esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta.
Le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que dé posible el espacio 45 minutos con... Un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de FM. Nuestros tres cuartos de hora de hoy los vamos a dedicar a hablar de historia. Hablar de historia, de cultura y de memoria, aprovechando que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está celebrando en nuestra capital un ciclo de conferencias y de actos relacionados con la memoria histórica, en concreto de cultura y memoria. Y lo vamos a hacer con Pablo García Colmenares, que casi no necesita presentación, doctor en Historia Contemporánea, catedrático de la Universidad de Valladolid, miembro de la Academia Tello de Meneses, autor de numerosísimas publicaciones y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en la actualidad. Bienvenido a Radio Colores, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas. Sí, sí, encantado de estar con vosotros. Un poco acatarrado, pero...
Bueno, de hecho, fruta del tiempo, ¿no?
Exacto, eso no tiene problema.
Antes de ayer se han cumplido 43 años de la muerte del dictador. 43 años, se dice pronto, pero si uno mira por el retrovisor de la historia, intenta hacer un recorrido de aproximación, esa España a la que cantaba Cecilia hace un momento en la introducción, ¿cómo ha cambiado históricamente, Pablo, del 75 a hoy, en cuatro hitos o cinco hitos más significativos bajo tu punto de vista?
Bueno, yo creo que ha cambiado profundamente y creo que lo que se ha producido es la apertura de las posibilidades de una sociedad. Yo creo que el mayor problema de las sociedades es estar constreñidas, limitadas, y eso, pues claro, agota sus capacidades o limita profundamente sus capacidades. En el caso español, el fin de la dictadura, el inicio de un proceso democrático, una constitución del año 78, en la que vamos a celebrar ahora el 40 aniversario, los cambios sucesivos alternativos en un proceso democrático, unirnos a la integración europea en el año 85, bueno, en junio y en enero del 86 de pleno derecho, la integración en definitiva en el mundo democrático sería la palabra siempre, y la democracia republicana, que es nuestro precedente, la democracia actual, pues sigue, es el referente que nos permite al país ser lo que queremos y podemos, y bueno, y queremos, porque la voluntad rompe límites muchas veces, ¿no?
Creo que el tema este del traslado de los restos del dictador, del Valle de los Caídos, a no sabemos dónde todavía, no sé si está haciendo que aflore un franquismo subyacente que parece que estaba ya adormilado, pero que da la impresión de que existe, y no es poco numeroso, ¿no?
Bueno, en esta semana hemos tenido... Esta Semana de Cultura y Memoria, que acabó el viernes, y tenemos un acto esta tarde, que luego hablaremos un poco de ello. Lo que queríamos la asociación y, bueno, los organizadores de todos estos actos es no solo reclamar el conocimiento, la información, sino ir más allá. Y en eso yo creo que sí que hemos conseguido un salto cualitativo importantísimo, que es el que hemos ofrecido a la sociedad palentina, pero que en España también se está debatiendo así, el buscar el conocimiento, pero para que este país no vuelva a repetir sus catástrofes, como el proceso de guerra civil y dictadura franquista, y avanzar hacia adelante, hacer propuestas hacia adelante. Por eso, pues yo creo que tenemos cierta obligación y satisfacción. Estamos caminando en esa dirección, no somos una asociación, como está ocurriendo en el resto de España ya, que se queda solo en la conmemoración de los hechos luctuosos, dolorosos, catastróficos, de barbarie de un país, sino que eso tiene que servirle de conocimiento para avanzar, para llegar, como decía uno de los últimos ponentes, Reyes Mate, hacer el duelo, conocer profundamente los hechos y luego hacer políticas de avance.
Sí, porque no recuerdo a quién lo dijo, pero es la famosa frase histórica esa de pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla, ¿no?
Sí, es de un historiador argentino, sí, pero bueno, es conocido.
Es un poco, ahí está el tema ese. Y ¿hasta qué punto es desconocida esa historia todavía? Porque han pasado tantos años después de la Guerra Civil y del franquismo, sin embargo, da la sensación de que, bueno, no sé si en el argumentario o dentro de la idiosincrasia de este país tan peculiar, como que se ha pasado un poco de puntillas con todas estas cosas, ¿no?
Sí, pero claro, este autor que comentaba al final, Reyes Mate, que estudió en Alemania, buena parte de su carrera, conocido en Alemania, me decía, dice que es que hasta el año 66, 67, Alemania no empieza a mirarse de frente. Tenemos que darnos cuenta que Alemania, los nazis pierden la guerra en el año 45 y por tanto han pasado 20 años para que la Alemania se atreva a repensar su pasado. En el caso español hemos tenido una dictadura hasta el año 75, bueno, y una transición dolorosa también, dura, y con el dictador muriendo en su cama, con lo cual todo el franquismo sociológico ha quedado ahí. Y todas las políticas de la memoria del franquismo, lógicas en una dictadura, también en una democracia que por cierto pues no está haciendo, pues han calado profundamente en la población, ¿no? De ahí que haya que luchar contra, volver a poner, el conocimiento preciso, científico en la mesa, desmontar tópicos y este país asumir su pasado y a partir de ahí construir de nuevo. Por eso nos cuesta bastante más, claro.
Incluso saltándose la ley, porque hay una ley que está regulando todo este tipo de cosas y ayuntamientos y distintos organismos de todo tipo, pues no la están cumpliendo, ¿no?
Claro, eso es lo que viene de todo este proceso de no pasa nada. Bueno, total, quiero decir que la semana hace 15 días la Junta de Castilla y León ha enviado una carta a todos los ayuntamientos de la región para recordarles e instarles a que cumplan la ley, puesto que en los próximos meses vamos a empezar iniciativas de recuperación de memoria, de recuperación de fosas, que tenemos subvenciones para hacerlo. Y le hemos pedido que lo haga, la ha mandado hace 15 días. Quiero decir que es impensable en Europa lo que se ve aquí, es impensable en Alemania ver manifestaciones profascistas el 20 de noviembre. Eso es inaudito para el resto de Europa, ¿no? Que se consienta que la ley tenga amplio margen para atender esas actitudes.
Además, ahora mismo, creo dos cosas. Primero, creo que se está perdiendo un tiempo precioso porque, evidentemente, biológicamente, toda aquella generación que conoció la posguerra o que la vivió en los primeros años, los más duros, está desapareciendo. Con lo cual, los testimonios orales pues ya no van a existir. Y segundo, hay modificaciones a la Ley de Memoria Histórica, que son, en concreto, 4 folios que se están perdiendo en la mesa del Congreso, pues más de 6 meses, pues porque alguien no se cansa de recurrir. Y claro, oí el otro día a alguien decir como un criterio que, hombre, como 4 folios, que son unas modificaciones, hay tanto recurso. Ayer en el Senado hubo una votación, en ciertos partidos se abstuvieron o condenaron el franquismo, todavía como si estuviéramos...
Sí, estuviéramos en el debate de si esto es útil o
necesario,
¿no?
Efectivamente, de las viejas heridas,
La novela que se presenta esta tarde de Luis Díaz Viana incide sobre esto, es decir, cómo este país, él lo relaciona, no es una novela de la Guerra Civil, sino que habla de los atentados del 11M del 2004 en Madrid, en la estación de Atocha y estas estaciones, y cómo somos capaces de tirarnos los muertos a la cara sin analizar las causas de por qué fueron esas víctimas inocentes asesinadas y utilizarlo partidistamente. Por eso yo lo que reivindico es menos políticos y más expertos, porque el proyecto que estamos hablando, decías tú, del dictador en un centro de memoria como es el Valle de los Caídos, es inaudito en el siglo XXI, en el mundo, iba a decir civilizado, democrático. Claro, hay una comisión de expertos que lo hizo en el año 11, hizo un informe, había historiadores, filósofos, miembros de derecho constitucional, derecho penal. Ese lo que decían ya es que había que avanzar ese proceso, ese espacio, reasignarle y darle un nuevo contenido social que sea útil para la sociedad de futuro. Y ahí está metido en un cajón ese proyecto. Y son técnicos, claro. Si usted tiene sentados a catedráticos de historia contemporánea, catedráticas de historia contemporánea, derecho penal, derecho administrativo, filósofos, técnicos, a esos no les rebate usted con un argumento partidista político.
Claro, eso quería yo ir, porque si estáis expertos en la materia, conocedores, además tú, aparte de historiador, eres investigador en temas de historia contemporánea, no sé, ¿cómo tienen tan poco eco vuestras reflexiones y vuestros estudios, vuestros análisis sobre este tipo de cosas? Y sin embargo, pues cualquier tertuliano de televisión va y parece y desmonta, o cualquier reportaje en la prensa tira por tira toda esta serie de cosas y no se escucha vuestra voz.
Bueno,
¿qué es lo
claro,
que ocurre?
No tiene cauce o no tiene voz. Yo creo que no interesa a muchos. Uh-huh. Quiero decir, y yo lo debato a veces con entre expertos, pues que efectivamente a los políticos de partidos no les interesa el consenso y el acuerdo en un proyecto como estos que supone cambio y quitarles una arma arrojadiza que se están lanzando. A las víctimas, a los familiares, a las asociaciones, a los técnicos, a los profesionales, lo que quieren es avanzar. Hay políticos y grupos de interés que no quieren avanzar y por tanto lo que hacen es utilizarlo siempre como tú más y yo también y tú también para no ir a ningún lado, porque en esa tirarse, como decíamos, tirarse los muertos a la cara unos a otros, están cómodos, que es lo que el caldo de cultivo en el que sobreviven. Uh-huh. Esa es, desgraciadamente es así, creo.
Hemos establecido el diagnóstico, ¿no? Creo que el diagnóstico es el que tú ahora mismo estás exponiendo. Pero la solución, ¿dónde estaría bajo el punto de vista del historiador? No sé, concienciar la opinión pública, darles más poder a las organizaciones como la vuestra en Palencia, no sé.
Pues yo creo que se está haciendo, por ejemplo, ahora cosas muy interesantes en todas las comunidades autónomas de España. Están publicando decretos, leyes y elaborando leyes de memoria histórica que no tienen nada que ver con el documento que llamamos Ley de Memoria Histórica de diciembre del año 7. Pues uh-huh. No tiene nada que ver, porque eso es para incentivar la recuperación de los restos de las víctimas, buscar ayudar algo, pero no se desarrolló. En cambio, todas las comunidades autónomas lo están desarrollando. Y además, están tratando ya temas de avance nuevo, como es el cambio de las unidades didácticas de los centros escolares de la enseñanza obligatoria. Estoy hablando de secundaria, cuarto de secundaria, segundo de bachillerato, donde estos temas en los currículos oficiales aparecen. Aparece que debe tratarse la memoria histórica, pero ningún texto de España lo trata. El estudio de la Universidad de León, que ha trabajado este tema hace 8 años y quiere volver a hacer ahora, analizó 21 editoriales, entrevistó a 610 profesores de toda España, o sea, un trabajo profundo, y ninguno recogía esta información. El director general que ha nombrado el gobierno ahora va en esta misma dirección. Luego eso por un lado. Por un lado también las comunidades autónomas quieren trabajar en los lugares de la memoria, reasignación de espacio, reasignación, y utilizarlo como elementos de recuerdo, de conocimiento. Los lugares de la represión o los centros de represión, etcétera. Uh-huh. Conocerlo.
Y viene lo siguiente, claro, parece muy bien, es muy loable que las comunidades autónomas ahora, pues no sé, casi más que hacer nuevas leyes, será el reglamento que desarrolle esa ley inicial, que se quedó en una declaración de intenciones, porque, Pablo, si no hay una memoria económica que acompañe a todas esas cosas, me imagino que llevar a buen puerto todos esos deseos, no solamente el de excavaciones y
el Valle de los Caídos.
El Valle de los Caídos, incluso la propia enseñanza, como tú apuntabas ahora en los colegios, de conocer la historia más allá del hecho histórico que fue la Guerra Civil, ¿no?
Quiero decir que es obligatorio, pues sería obligatorio que el Estado, cualquier Estado, tenga una política de memoria definida sobre su pasado, como lo han tenido pues los países o los gobiernos fascistas, se preocuparon clarísimamente de tenerlo. Estoy pensando en el franquismo, desde el año 38 reasigna todo el callejero, reasigna todos los nombres de los edificios públicos que tienen nombre o centros escolares, institutos, reasigna todo el calendario, el tiempo, reasigna el espacio, cuáles son lugares de la memoria, utiliza al Ministerio de Justicia para elaborar una causa general para estudiar cómo fue la represión republicana sobre los sublevados, y bueno, pues cambia todos los textos de escolares, emplea una censura extraordinaria para qué se publica y cómo se publica, y busca el olvido absoluto del gobierno democrático republicano anterior. Esas son políticas de memoria definidas. un Estado democrático es obligatorio que las tenga y no las tenemos. Uh-huh. ¿Por qué no? Porque eso da problemas, porque crea confusión. O que no, ponga usted expertos que lo elaboran, no se preocupe. Que sí que hay gente en España que lo tiene bien reflexionado desde hace 20 años. Uh-huh. Lo que pasa es que no interesa, ya como os decía, creo, decía antes.
Y abundando en lo que tú decías, quiero recordar que en los pórticos de las iglesias se rindió homenaje a las víctimas porque figuraban allí en placas de mármol, yo las he visto de niño, claro. Pues el reconocimiento a sus víctimas, claro. Cuando las víctimas de una contienda son más y fundamentalmente las de la posguerra, que es donde más encarnizamiento, corrígeme si me equivoco, tuvo el dictador a la hora de aplicar su implacable mano militar a todo lo que ocurrió y que quien acudiera el otro día a la presentación, a la conferencia de Isaías Lafuente, en el día de inauguración de las jornadas de Esclavos por la Patria, quedó bien evidente cómo se formó todo aquello.
Sí, efectivamente, la novela que se presenta esta tarde se titula Todas nuestras víctimas, y el autor habla de todas las víctimas inocentes, también las que fueron represaliadas, asesinadas por las milicias republicanas. Uh-huh. Pero distingue muy claramente qué tipo de barbarie hay en un caso y en otro, o en un caso es institucional, de los sublevados, y en otro caso es excepcional, de milicias fuera de control del gobierno republicano, lo cual no le quita pues de mérito, no le quita, pues es una catástrofe, pero son todas nuestras víctimas.
No hay mucha bibliografía al respecto, ¿no? De meter todas las víctimas y escudriñar un poco cómo fue aquello y cómo fue lo de después.
Claro, porque yo creo que los familiares, las asociaciones, estamos trabajando en esta dirección. Y a veces, yo creo que siempre ha sido una virtud de los familiares la generosidad. Cuando hemos entrevistado a familiares de represaliados, que les condicionó toda su vida, no olvidemos que no solamente matan a su padre o asesinan a su madre, sino que le hipotecan con la incautación de los bienes, les hipotecan todo el futuro. Eso ya es irreparable. Lo que podemos reparar es con verdad, conocimiento, reparación y justicia, pero eso es irreparable. Un niño, una niña cuya familia se desestructuró por el asesinato de sus padres, eso ya no tiene, eso es irrecuperable.
Y encima les privan de los bienes materiales para poder seguir viviendo, ¿no?
Claro, pero la generosidad que tienen los familiares es que están dispuestos a perdonar, no a olvidar, por supuesto, porque es su vida la que ha estado, pues en la que ha sido trágicamente cambiada, pero sí a perdonar. Entonces son generosos, luego por tanto no se entiende que no se llegue más adelante, es decir, son intereses a veces partidistas, porque las comisiones de verdad de otros países del mundo, o como se hizo la transición en España, las circunstancias políticas, los familiares están dispuestos a seguir adelante, como digo. Uh-huh. No hablan de que pidan venganza a los verdugos, como es la justicia en España. La justicia en los países democráticos ahora es una justicia que sí que decimos, o podemos decir, positivista, en el sentido de que castiga al infractor y no repara a la víctima, que es lo importante, ¿no?
Claro.
Que sería lo importante.
No, en eso de que hablas tú de generosidad, lo hemos podido contrastar en todos los actos que venís desarrollando en Valencia, cómo ni se percibe ningún tipo de rencor ni de resentimiento en la exposición que hace esta gente. Sí dolor y sí justicia. Lo que reclaman es hacer justicia y que, bueno, que creo que es muy loable que alguien quiera saber dónde están los huesos de su padre, de su marido, claro, de su hermano, claro, o de su abuelo, en este caso, claro, que hay muchos nietos dedicados a investigar dónde están esos restos.
Claro, pero eso, efectivamente, eso es una política de memoria de un país democrático.
Claro.
Ningún país democrático tiene que tener miedo a llevar adelante una política de memoria democrática. Eso es.
Y sobre todo después de tantos años, ¿no?
Claro, es necesario.
Claro, donde ya no hay ese tipo de escondos.
Que quizá en los años primeros de la transición política, pues hay temor de sables y ruido de sables en los cuarteles, y se puede alegar de que efectivamente no se quiere recuperar el pasado trágico o doloroso porque no es el momento, pero luego hay muchos, desde el año 80-82, que hay cambio de gobierno, que entra el gobierno socialista con mayorías absolutas hasta ahora, pues han pasado 30 años.
No, incluso podríamos decir que le concedemos un plazo de beneficio al gobierno socialista a raíz del 23F, 4 o 5 años, porque ese ruido de sables, es el que tú hacías referencia, está ahí y bueno, sí, puede haber. Pero a partir de ahí ya, los años sí, 90 y la primera década del siglo XXI...
Sí, pero lo mismo que hago esta crítica al gobierno socialista, que son los partidos que han gobernado, al Partido Popular, las declaraciones de aquel presidente de que para la memoria histórica no dura ni un duro ni una peseta, pero si es tu país, si es tu memoria. Por eso la canción de Mi querida España de Cecilia es que nuestra preocupación es España, ¿no? Que si uno pensaba de distinto, ¿no? Por eso es España, un proyecto en el que cabemos todos, aunque pensemos distinto. Por eso es impensable que un gobernante diga que para políticas de memoria nada, pero si es... Tú eres lo que eres por lo que has sido hasta antes de ayer, ni más ni menos.
Y no solamente eso, bajo mi punto de vista, no sé lo que opinarás tú, no solamente decir ni un duro o ni un euro, en este caso, para políticas de memoria, sino además utilizar el tono ese despectivo, disciplente, de decir, bueno, es que paso olímpicamente todas estas cosas, ¿no?
Sí, sí, pero que es nuestra historia de nuestra querida España, que duele o puede doler, pues pero el caso, y ponía este investigador que decía Reyes Mate, si fueron capaces los alemanes de reasignar los campos de concentración, los campos de exterminio, mejor dicho, Mauthausen, Auschwitz, todos los que hubo, pues ¿cómo no vamos a ser capaces de reasignar el Valle de los Caídos? Y cualquiera, ¿no? Cualquier espacio. Es decir, no... Pero bueno, haciendo las cosas para llegar ahí, haciéndolas bien.
Vamos a dar una pequeña pausa, Pablo, con tu permiso. Vamos a escuchar a otra cantante, pero también cantando sobre España. Y luego, en la segunda parte de nuestro programa, hablamos. Nos cuentas un poco ahora mismo los proyectos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia. Continuamos en Radio Colores en 45 minutos con, hablando con Pablo García Colmenares, doctor en Historia Contemporánea y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia. Pablo, cantaba Ana Belén, España, camisa blanca de mi esperanza. No sé, eso de la esperanza siempre, parece que la estamos alcanzando, como decía Galeano, de la utopía, cuando la vamos a coger se nos vuelve a seguir escapando, ¿no? Estamos persiguiéndola casi de continuo.
Sí, yo creo que seguimos con ella, ¿eh?
Sí.
Quiero decir que aunque a veces tengamos momentos de debilidad o que parece que tienes cierto hastío, pero en el fondo el trabajar es porque hay una esperanza. Si no tuviéramos esperanza, no trabajaríamos. Y no. Creemos en la sociedad que tiene que tener esperanza, hay que darla, la tiene.
Y además a los que habéis puesto un empeño más allá, incluso de lo personal, sino de tirar de un carro difícil, incomprendido a veces, venciendo mil dificultades y bueno, ahí estáis. ¿Y cómo estáis ahora?
Es verdad, yo venía reflexionando según venía hacia acá, que efectivamente nosotros en la asociación contamos con la suerte de tener a Paco González Pérez, que este hombre trabajó en gestión cultural durante gran parte de su vida, y todos los programas o proyectos que las asociaciones a nivel regional y a nivel nacional, pero bueno, y a nivel local, las conozco bien a las demás, las 17 de Castilla y León, están haciendo un trabajo y un esfuerzo extraordinario en proyectar semanas culturales y semanas también ahora en noviembre y otras en abril, aprovechando el 14 de abril, de forma extraordinaria. No hay ningún colectivo social, cultural en prácticamente la región de España a este nivel de trabajo, ni siquiera las universidades estamos trabajando a este nivel. Bueno, pues bien, eso es una utilidad social y con pocos gastos, en este caso la subvención, bueno, de la propia subvención que tenemos la asociación para pagar la cartelería, puesto que los ponentes no nos cobran una peseta, los gastos de los viajes y darles de comer y dormir, claro, pero así lo estamos haciendo con voluntad. Y quiero mencionar a Paco porque es fuera de lo común.
Digno de reconocer su labor. Acabas de mencionar una cosa que, se me había pasado. Colaboración universidad con asociaciones de la memoria en este aspecto, ¿no? Porque parece como que ahora mismo no existiera ese vínculo que en la transición existió entre universidad y ciudadanía.
Sí, se puede decir. Igual no es visible. Daros cuenta que la Asociación de Palencia tiene la sede en el Departamento de Historia Contemporánea del campus Valladolid, en un edificio de la Universidad de Valladolid. Los compañeros de Salamanca son miembros de la universidad, algunos, León también, Burgos menos, pero bueno, están profesorado de instituto metido de forma intensiva. Luego sí que hay. Nosotros tenemos el día 11, presentamos otra actividad, El Estado de la Cuestión de la Represión Franquista en Castilla y León, una revista que edita una revista catalana, una empresa catalana, vamos, un colectivo catalán, y va a ser específico de Castilla y León, y lo presentamos en la Casa Junco con ayuda del vicerrectorado de la Universidad de Valladolid. Bueno, pues al estar, eso ha sido también una enorme ventaja, muchos profesionales sin referentes de dolor o de barbarie en la familia, por tanto eso nos da, y bueno, en este caso catedráticos de historia o titulares de Universidad de Historia, que somos científicos. Nosotros estamos trabajando este tema porque creemos que es necesario y porque vemos que tiene una utilidad social. Por tanto, da mucho más realce al movimiento memorialista o asociativo, puesto que es difícil de contradecir. Estos señores presentamos documentos, información, y por eso, como decimos historiadores, cuanto más documento, menos opinión. Estamos argumentando.
Y tema de localización y excavación, ¿cómo lo tenéis? Porque parece eso que está un poco pendiente, a lo mejor, de que el Estado, el Gobierno en concreto, tome partido una vez por todas y, no sé, acompañe esa memoria económica a la que hacemos referencia para dotar de presupuesto y tener expertos que se dediquen a localizar. Me imagino que tendréis localizado varios sitios y luego la excavación, evidentemente, que es lo que más cuesta.
Y esto es lo llamativo e interesante. El Partido Popular de Castilla y León está subvencionando ya proyectos de... El año pasado sacó el concurso en el mes de julio. Además, ha creado, a partir del decreto de memoria histórica que crea en abril de este año 18, ha creado un consejo técnico y un consejo asesor en el que estoy representando a la asociación, donde están también profesores universitarios para asesorar a la Junta de Castilla y León en qué iniciativas y políticas de memoria. Y es lo que están haciendo Navarra, País Vasco, Andalucía mucho tiempo, Cataluña, Valencia, Asturias, Santander, ahora prácticamente todas las comunidades autónomas.
¿Tenéis posibilidad de acceso a todo tipo de archivos? Porque habría ahí todavía quizá algún archivo, esos medios secretos o todavía no públicos, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor sí para investigadores como tú sí están abiertos, ¿no?
Sí, hubo un poco de debate con el archivo este de Ávila, que eran los documentos que genera, digamos, el Estado Mayor de Franco investigando a los detenidos o a los que quiere detener. Pero se estaba manejando y se estaba viendo. Yo he estado recientemente en un archivo que habíamos entrado poco, que es el archivo de la Guardia Civil, buscando, y he estado en Madrid, en la Casa Central, en el Archivo Histórico de la Guardia Civil, buscando expedientes de los cuarteles, pero no están. Expedientes de los cuarteles, yo creía que se referían a los expedientes, que todos los atestados que levanta la Guardia Civil cuando se encuentra un cadáver. Es decir, si encuentra un cadáver de cualquier de un animal, hasta levanta testadáver de quién era el dueño, ¿no? Luego un ser vivo, un ser humano, mejor dicho, pues levantaba, y hemos encontrado algunos en los ayuntamientos. Pero esa documentación no está. Está todavía la documentación muy individualizada en el Ministerio de Interior, también estoy ahí trabajando, y ahora estoy en Salamanca, vamos, lo que es el Centro Memorial de Guerra Civil, pero que de Castilla y León no creíamos que había mucho, pero sí que hay bastantes cosas. Estoy trabajando con la represión en Ávila, por ejemplo. Como Ávila tuvo un año frente de guerra, pues hay muchísima información de esto.
Y los juicios sumarísimos que estaban bajo la jurisdicción militar, pues estarán en el archivo de La Coruña o
sí,
algo.
Sí, usted pero, ahí, ¿no? Pero excelente, ¿eh?
¿Sí?
Excelente, el digamos, el servicio militar, excelente. Es decir, desde hace ya más de 10, 15 años, lo tiene de acceso libre, gratuito, a cualquier ciudadano que busque información. Tanto es así que para las asociaciones memorialistas se ha creado casi en Ferrol una casi startup o empresas particulares casi que dicen, bueno, dígame qué expediente quiere, que se lo escaneo y se lo mando en un CD en 48 horas.
Ah, pues eso te voy a agradecer, ¿no? Está muy bien. Sobre todo tener acceso a la información, porque teniendo acceso a la información, al final uno tirando del hilo llega al fondo de la cuestión. Sí. Cuéntanos un poco, Pablo, ¿cómo estáis ahora mismo en Palencia? ¿Cómo está la asociación para la recuperación de la memoria histórica en cuanto a localización, excavaciones, colaboraciones, etcétera?
Tenemos en la subvención de julio de este año, solicitamos tres actuaciones, nos las han concedido las tres, con algo menos de dinero de lo que pedíamos, pero bueno, hemos dividido la actuación y por tanto lo que haremos, el análisis de ADN, lo haremos el año que viene, y ahora vemos toda la fase de excavación arqueológica, análisis,
localización de restos,
y,
¿no?
Y localización y exhumación y todo el trabajo, ¿no? Y son una fosa que es de vecinos de antigüedad, 8 vecinos, que están en el término de Villa Conancio, en el páramo al lado de la carretera Paltanás-Aranda, en esa zona, lo tenemos localizado. Ahora hay que pedir el permiso ya al ayuntamiento, lo tenemos ya, pero hay que pedirlo oficialmente para que el ayuntamiento lo remita a esta comisión asesora de la Junta, y en el plazo máximo de 15-20 días, pues con el expediente. Daros cuenta que todas las actuaciones que hacemos tienen que seguir un protocolo internacional avalado por el Estado español, de una ley del año 11, con médicos forenses, arqueólogos, es decir, equipos profesionales. Y tenemos después otras dos, más pequeñas creemos, que es una en Quintana, bueno, las dos en Quintana del Puente, buscando a la maestra Isabel Esteban Nieto, que era maestra de Brañosera, y su nieta, pues la lleva buscando 20 años. Hemos hecho algunas excavaciones, nos ha encontrado, ahora tenemos otra información cerca del pueblo, que puede haber esta maestra, esta mujer, y puede haber alguno más con ella, algún represaliado en esta zona de paso fronterizo entre Burgos y Palencia, donde eran muchos asesinados. Y otra en el páramo también, de otra maestra de Palencia, Ubaldina García, que también creemos que, este caso creemos que puede estar sola, ella.
Lo de la carcabilla lo habéis abandonado, porque ahí queda todavía, ¿no?
Claro, pero es que la carcabilla, sí, efectivamente hay algún familiar, sobre todo de Barruelo, que dice, el hombre, pues con toda la razón, dice, me voy a coger yo el picachón, como dicen ellos, y voy a ir yo. Pero claro, la dificultad que tiene ese espacio es que es un espacio transformado, cambiado, remodelado, excavado, y exige un gasto presupuestario que cuando hicimos la excavación para sacar 114 cuerpos, se hicieron tres proyectos simultáneos con equipos de capacidad como la Universidad Complutense, el Instituto Aranzadi de Donosti.
Sí, que fueron los que dirigieron aquí la excavación.
Claro, ¿no? Es decir, equipos profesionales. El Estado, en definitiva, vuelvo a decir, es una cuestión.
No está claro.
Es el Estado el que tiene capacidades. Firmar convenios con universidades y tal, ¿no? Igual, y queremos dejar el ADN para el año que viene. La Junta de Castilla y León tenía intención, tanteando a las universidades que tiene departamentos forenses, pero no tienen Castilla y León, por lo que nos han dicho ellos en su análisis, su estudio, no hay capacidad suficiente, y que harán un convenio, quieren hacerlo un convenio con el Instituto de Estudios Aranzadi. Igual que la Junta de Castilla y León ha firmado, yo he visto el borrador, un convenio con el Ministerio de Cultura para reprografiar o fotocopiar toda la documentación que haya en los archivos nacionales de Castilla y León que pueda venir digitalizado al Archivo de Memoria Histórica de Salamanca. Un trabajo verdaderamente, pues, Bueno, pues la política de la memoria, en definitiva.
Sí, sí, no, eso está claro. ¿Con la Iglesia no habéis tenido ningún problema? Porque me imagino que... Yo me acuerdo del acto de Torquemada, aparte de que fue precioso y emotivo, ¿no? En aquel rincón, creo que del cementerio civil, porque lógicamente mucha gente pues no comulgaba con ideas de tipo religioso, pero a la hora de... Bueno, habrá gente que se lo quiera llevar a su casa, si está permitido, y otra gente que querrá pues un usario casi común en esas cajas de Torquemada que a mí me impactaron muchísimo. ¿Cómo está ese tema? ¿No habéis tenido ningún problema?
No, normalmente tampoco. Con la Iglesia Católica, pues si hay, sobre todo algún cementerio, que tenemos alguna información de que en algún cementerio puede haber restos en una esquina y de represaliados políticos, de víctimas, y siempre lo hemos hecho personalmente yendo a ver al vicario, me parece que se llama, o al secretario del obispo para hacer los trámites y, vamos, no entendemos ninguna obstrucción. Ahora mismo teníamos antes el problema de las obstrucciones privadas, de los propietarios privados de tierra, pero ya la Ley de Memoria Histórica del año 7 y la de la Junta de Castilla de León habla de expropiaciones temporales si fuera necesario.
Claro.
Es decir que el Estado tiene que intervenir, ¿no?
No, y los espacios son dignos porque el de Palencia, el del cementerio de Palencia, es un espacio muy digno de recuerdo y de reconocimiento a las víctimas que, bueno, cuyos restos reposan allí, ¿no?
Sí, que efectivamente son recuerdos de las víctimas, recuerdos de lo que pasó y, digamos, una memoria histórica nuestra de qué ocurrió, qué fue capaz, como dicen los filósofos, de hacer lo impensable, lo que da que pensar, ¿no? Es decir, lo que la razón... Eso es inexplicable porque no se puede entender que el ser humano llegue a esos niveles de besanía, de asesinato, de criminalidad. Dice, no, una sociedad civilizada no llegamos ahí. Y sin embargo llegaron. Ya no hablamos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial o el holocausto nazi, no hablamos de eso, ¿no? Pero quiero decir, el ser humano es capaz de llegar a la barbarie, eso hay que pensarlo para que poner medidas para que eso no pueda ocurrir jamás, claro. Eso es la idea que subyace en todo este proyecto de investigación.
El lema de estas jornadas que concluyen con la presentación de esa novela que nos hablas esta tarde, de ese estudio, cultura y memoria. ¿Por qué cultura y por qué memoria? Ese binomio ahí interesante que hay detrás, ¿no?
Claro, lo que viene a decir es que sin memoria no hay cultura. Es decir, cuando...
Eso que hablabas de llevar a los alumnos de bachillerato el conocimiento, ¿no?
Claro, decían mismamente, ahora me acuerdo un ejemplo de esto, de los compañeros de León que están trabajando sobre unidades didácticas en la escuela, que fueron a Favero y les preguntaron por el campo de concentración de las minas Moro en Favero, y no, nada, y hasta que un alumno dice, sí, mi abuelo estuvo trabajando en ese campo de concentración como un trabajador con una peseta o 50 céntimos, si él era picador de primera y cobraba 20, ahora cobraba como 50 céntimos,
sí, sí.
Para que nos hagamos una idea, y solo ella. Entonces todos los chicos dijeron, ¿esto qué es? Esto no puede ser, hay que conocerlo, y hicieron proyectos de entrevista y trabajo en el pueblo para recuperar ese conocimiento, ¿no? Luego, por eso la cultura está fundamentada en la memoria, no solo, pero... y el conocimiento, pero nuestro conocimiento avanza sabiendo lo que hemos hecho, ¿no? Cuando la gente dice, hay que mirar solo para adelante, hombre, hasta en los coches tenemos retrovisores, ¿no?
Sí, para mí lo que viene por detrás, ¿no?
Claro.
Y en la historia con mucho mayor motivo, ¿no?
Imprescindible,
claro. Y sobre todo si se está haciendo con rigor, como nos estás comentando y comentando a nuestros oyentes, de que equipos de historiadores, investigadores, filósofos, gente en teoría conocedora de la historia, que nos la va a acercar para que no se nos olvide, para que tengamos esa memoria. Háblanos ya, para ir terminando por un poco, de qué consiste casi el acto de clausura hoy de esas jornadas con la presentación de esta novela. Anticipándonos un poco, ya nos has dado alguna pincelada,
sí,
de qué va.
Sí, pues yo creo que, bueno, la novela, yo no voy a entrar en la trama, uh-huh, pero lo que habla es situada...
La sinopsis, sí.
Sí, situada en Castilla-León, y el autor lo que hace para mí es... digamos, nos presenta el conocimiento a través de los diálogos de los elementos que participa. Los elementos principales son mujeres, la hija de un verdugo, que es miembro de Falange y alcalde del pueblo, y los momentos que cuenta este verdugo, este Julián, el padre, pues verdaderamente sobrecogen. Y la hija esta es de otra ideología, de otro planteamiento. La Carmen, que es otra mujer importantísima, que es la yaya que ha tenido represaliados a su madre y a su hermana. Entonces, toda esta trama y lo que el autor plantea es cómo no somos capaces de asumir y avanzar en el conocimiento. Un poco en esta filosofía de una novela que es, como él dice, bueno, no es para leer, para divertirse, no es para leer, porque el tema es un tema pues importante y es un tema que es doloroso.
Me claro.
Y por tanto no es una novela, no es un...
No es una comic, novela ficcionada, ¿no? Sino un poco tirando un poco sí, de ficción sí, para contar una realidad. Sí, sí. ¿Título de la novela, autor y editorial?
Claro, y el título es Todas nuestras víctimas, Luis Díaz Viana, que es un antropólogo y ahora mismo está trabajando en el Instituto de Estudios Europeos en la Universidad de Valladolid. Por tanto, es un pensador. Están trabajando todo el tema de identidades, Europa y la construcción de Europa, luego uh-huh. línea siempre de actualidad. Y este estuvo en el equipo que estuvieron trabajando los atentados del 11M de Madrid del año 4. Estuvieron haciendo estudios a través de con Renfe, con apoyo de Renfe, es decir, el impacto emocional a una sociedad de un atentado terrorista. Entonces él recoge, pues ese, bueno, y hace bueno, la trama que lo va contando, ¿no? Pues cómo este pasado nuestro histórico de guerra civil y de víctimas se une, y en el año 4, que es cuando se explosionan todas las asociaciones memorialísticas de España, y cómo este tema sigue irresuelto en el Estado español. Y él, pues, bueno, aporta también comentarios y...
Cualquier ciudadano que quiera colaborar con la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Palencia, ¿a dónde debe dirigirse o con quién debe contactar?
Bueno, pues con cualquier miembro de la asociación y luego para hacerle llegar su interés y le ya hacemos pues el vehículo de hacerlo, porque la pagamos una cuota de 20 euros al año, o sea que no, eso no. Y los estudiantes y jubilados 10, o sea que no es duro. Pues, y después todos los martes...
A vuestros invitados casi les podéis invitar solo a un pincho, ¿no? Sí, en lugar de comer.
Sí, sí, bueno, pero al cabo de... Bueno, vamos acumulando poco sí, a poco.
Con más voluntad, muchas veces otra cosa, ¿no?
Efectivamente. Y para que tenga, sobre todo sí que es verdad, para gente joven que a veces dice, bueno, yo no sé qué hacer. Ahora mismo tenemos un problema que es el de la web, la página web de la asociación, sí. Que la tenemos colgada en la web de la Universidad de Valladolid, pero necesitamos a alguien, suele ser gente joven.
Sí.
Cuando hemos estado en Pamplona viendo otras asociaciones y otros lugares de la memoria, se nos caía la baba de envidia, decir, mira, aquí hay gente joven.
Que os la mantenga, sí, porque he entrado yo esta mañana y cojea un poco, por ser así suave en el tema.
Sí, sí.
En fin, no sé si querrás decir algo más a nuestros oyentes, Pablo. Simplemente, bueno, que sí. Esa memoria no la perdamos, ¿no?
Sí, y además, pues que esta novela y que estas actividades no se dirigen a un colectivo ideológico determinado. Cualquier ciudadano o ciudadana puede ir y puede debatir y puede preguntar y puede criticar. Por supuesto, el libro este de esta novela critica a las asociaciones, critica a los políticos, critica al Estado.
También. ¿Hora y lugar de presentación?
A las 7:30 en el Museo Díaz Caneja o en el Centro Cultural Díaz Caneja. Y además, así, mira, eso es lo que voy a decir. Además le acompaña Germán Díaz, a Luis Díaz, es sobrino, y esto es un cantautor con canciones de la guerra, canciones de la República, canciones de posguerra. O sea que el acto tiene pues también del conocimiento de nuestra tradición cultural, musical, histórica.
Pablo García Colmenares, doctor en Historia Contemporánea, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid, presidente de la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica. Entrando ustedes en San Google, como acostumbro yo decir, y ahí verán ustedes la amplísima bibliografía de nuestro historiador palentino, al que le damos las gracias por haber compartido con nosotros 45 minutos para hablarnos de cultura y memoria. Si te parece, Pablo, dejamos a nuestros oyentes con Cedilia. Muchísimas gracias por tu visita y ya sabes, los micrófonos de Radio Colores están abiertos para la Asociación de Recuperando la Memoria Histórica y para ti, evidentemente, cuando quieras darte una vuelta por aquí.
Muchas gracias, muy amables.
A ustedes, señores y señores oyentes, sigan en nuestra sintonía, ya saben, 107.7 de FM. Y aguanten unos minutos, vuelvan a escuchar a Cecilia.
Esta España mía, esta España nuestra, de tus santas y esta hora te... tus manos dos.